11 y 11 minutos, proseguimos en la mañana de este viernes. Vamos a quedarnos en unos instantes con multitud de contenidos. Lo cierto es que, como cada viernes, hay distintas citas que protagonizan lo que es la agenda cultural y del ocio. Ya les comentamos que dentro entre lo que es, por ejemplo, el ámbito pictórico, pues hay dos inauguraciones en el día de hoy, de exposiciones en nuestra localidad. De un lado, queremos conversar con él también en los próximos días, inaugura su exposición Paco Rojas en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, en el día de hoy, es uno de los focos de atención, y el otro en el Convento de Capuchinos, en donde además esta tarde, a partir de las 7:30, tiene lugar ese homenaje del que les hablábamos en días atrás, con motivo del Día del Petaquero. Bueno, pues además de esta cita en el convento, hoy a las 6 de la tarde, inauguración de la exposición de Miguel López Salas, una nueva exposición en nuestra localidad bajo el título de Eclecticismo. Bueno, pues es el título, como decimos, de esta nueva muestra. Vamos a conversar con Miguel, que ya nos acompaña aquí en los estudios de Radio Ubrique. Bienvenido, buenos días.
Gracias, buenos días.
Bueno, pues lo cierto es que Miguel, además, ubriqueño, pero que, por razones personales, no reside últimamente en nuestra localidad, así que llega desde la costa de Málaga. Miguel, para una nueva exposición, tenía por aquí los datos sobre la última muestra en nuestra localidad, si no me equivoco. Bueno, pues fue en el Instituto Las Cumbres, no sé si ha habido alguna otra posterior,
no.
Cuadros con Historia, sí. Y también precisamente en el 2012, también en el primer trimestre del año hubo una exposición también precisamente en el Convento de Capuchinos, ¿no?
Sí, esa fue doble, si mal no recuerdo. Fue una del grupo que formamos allí en Manerva, Arte 12, y después había otra mía que era...
¿A nivel individual?
Ay, a nivel individual, sí. Esa fue la última. Iba a haber otra en octubre, pero en octubre ocurrió que me llamaron de Eva Río del ayuntamiento y me pidió que si podía ceder octubre y pasarla a diciembre, porque iban a hacer una, con motivo del segundo aniversario de la muerte de Rafael Durán, iban a hacer una conmemorativa y entonces la querían tener 2 meses. Al final, el que la iba a organizar, un sobrino de él, encontró trabajo, no sé si se tuvo que ir, lo cierto es que no podía. Y entonces, no me avisaron y hicieron una de los trabajos que estaba haciendo Agüera. Entonces yo ya dije, pues para el año que viene. Y por eso no es que mi intención es poner todos los años una.
Bueno, la verdad es que en esta oportunidad más ha coincidido con lo que es el acto de homenaje, sí, con motivo del Día del Petaquero. Hay esa coincidencia, pero bueno, también es positivo en el sentido de que, desde luego, esta tarde pues va a haber un buen número de personas que se acerquen por allí, por el Museo de la Piel.
Sí, es que resulta que el horario del museo todavía es de invierno y entonces es de 4 a 6 de la tarde. Entonces, si hoy se tienen que estar con motivo de eso hasta las 9 o las 10 de la noche, que coja aquello, y mañana se tienen que estar también, pues la verdad es que es fastidio a los que están allí trabajando. Digo, pues bueno, pues lo pongo antes del horario este y lo hago el mismo día para no tener los que hacer trabajar 2 días, horas extraordinarias allí sin necesidad, ¿no? Intentándolo evitar.
Las últimas exposiciones, Miguel, por ejemplo, que eran relacionadas con el sector de la piel, por ejemplo, sí, ¿no? Con oficios relacionados con la industria marroquinera. En el caso de Las Cumbres, del Instituto Las Cumbres, Cuadros con Historia, bueno, pues igualmente, bueno, como decimos, esos oficios de la industria marroquinera como temática. En esta oportunidad hay una gran variedad temática, ¿no?
Sí,
me decías, ¿no?
En el de Las Cumbres, con respecto al que hice en el convento, había una variedad que consistía en que hice un retrato colectivo al acrílico de los 12 componentes que habíamos participado en la fabricación de la cartera gigante, Record Guinness. Ese lo pude exponer allá arriba en el Instituto de Las Cumbres, porque ya lo tenía pintado, pero cuando lo hice en el convento no lo tenía aún. lo tenía empezado solamente y no lo pude exponer. Esa era la diferencia.
Y el soporte, además, digo, en muchos de estos trabajos es en piel, ¿no?
Sí, todos los de cuadros con historia están eso en piel. Mm. Sí, por eso tienen un formato pequeñito, porque no encontré pieles más grandes.
Y es sin duda una de las grandes peculiaridades, ¿no? Además de.
Sí, sí,
de,
sí. De hasta ahora, prácticamente. Exposiciones enteras de trabajo en piel, creo que estoy el único que las hace. No he encontrado hasta ahora otro. Mm. El Bazán, el que hace los cuencos, de vez en cuando hace trabajos también pintados con aerógrafo, pero no son cuadros propiamente, sino que decora los trabajos suyos y lo hace muy bien, saca unos resultados muy buenos también. Mm. Sí, o sea que lo podría hacer perfectamente, igual que yo.
En esta oportunidad, ya decimos, hay más variedad temática, sí. Por eso el nombre de eclecticismo, ¿no?
Sí, sí. Yo es que cada vez que he podido aprender algo nuevo, me he apuntado. Cada vez que he ido al paro, caía por lo menos un curso nuevo, seguro. Lo que me diera tiempo, ¿no? Entonces, ahora que he estado allí, aprendí la técnica de mosaico y al año siguiente la técnica de cerámica a la cuerda seca. Y otra técnica, pero la otra es a la cuerda húmeda, pero eso estuvo muy poco tiempo. Eso no. Que no hice más que un trabajo. No, pero la cuerda seca sí hice bastante trabajo. Y traigo solamente un cuadrito como representación, porque es que traigo 37 trabajos de distintas dimensiones, pero claro, tampoco era cuestión de rellenar todas las paredes del claustro del convento, ¿no? Entonces, también hay una colección que he empezado, que voy haciendo así de cuando en cuando, que es retrato a lápiz, a carboncillo, sobre todo, de personas famosas del mundo de la cultura, algunos del mundo del deporte, que para mí han sobresalido más que otros, del mundo de la cultura en plan amplio, desde escritores, poetas, cantantes, músicos, incluso directores de orquesta, algunos que han destacado por muchas razones, ¿no? Entonces estoy en eso también.
Así que la, ya decimos, variedad temática y de estilos también,
¿eh? Sí, sí, sí. Por eso se llama, la exposición se llama eclecticismo. Eclecticismo es, para el que no lo sepa, es una corriente filosófica que viene de la Grecia clásica. Entonces, era coger un poco lo mejor de cada corriente y procurar sintetizarlo para que aquello compaginara unas ideas con otras. Entonces, eso, pasado al campo de la política, es como decir, bueno, yo hay cosas de Podemos que estoy de acuerdo, hay cosas de PP que estoy de acuerdo, hay cosas de PSOE que estoy de acuerdo, hay cosas de UPyD que estoy de acuerdo. Pues, ¿a quién voto? Pues se trata de compatibilizar toda esa tendencia en una sola cosa, ¿no? Pues en ese, por ahí voy, por ahí voy. Y en eso vienen distintas temáticas, vienen desde paisaje tradicional mío, que de naturaleza, que me encanta, ahora que tengo más influencia del mar, tanto del mar de la Costa del Sol como de Coní, que suelo ir desde hace bastantes años por allí todos los años. Traigo también retratos del mundo de personas del mundo de la viña, de algunos amigos, en fin, yo creo que hay bastante variedad, y tanto de tamaño como de temática, de técnica. Incluso traigo uno de una técnica que consistía más o menos en rodear todo lo importante del cuadro, rodearlo de unas líneas negras. Eso, la primera vez que lo hice, fue en el primer concurso que se hizo de las cuatro esquinas, de pintura rápida, ¿eh? Y quedó de los últimos, el jurado lo fue dejando hasta el final, que fue cuando eligieron los premios, o sea, que pasó varias cribas. Y después hice otro que lo presenté en Zahara de la Sierra y me dieron el segundo premio. Afortunadamente devolvían el cuadro. Y lo veo que lo tiene mi hijo en su casa. Y después otro, un almendro enorme que hice de un tamaño bastante grande, cuando tenía sótano y podía pintar cuadros grandes, que ahora no puedo. y también me gustó bastante. Bueno, pues de eso he podido recuperar el torero, uno que es un torero, y un cuadrito pequeñito, pero lo he traído para que se vea que es una técnica distinta a los demás, ¿no?
Uh-huh. Lo que sí que se trata, por tanto, de obras de las últimas fechas, de los últimos meses.
Con salvedad de algunos, porque hay algún cuadro que pinté en Canarias, cuando mis hijos estaban allí. Entonces, eso no lo he expuesto nunca, porque los pinté y los dejé allí en la casa de ellos. Entonces algunos de esos los he podido recuperar, porque hemos hecho cambios de cuadro y, pues mira, si te llevas ese, aquel que te sobra me lo llevo yo. Y entonces he cogido algunos de estos y también los traigo. Cuando estaba en Benicassin también pinté alguno y también traigo uno de ellos. Entonces, claro, como son épocas totalmente distintas, pues son técnicas totalmente distintas.
Mm-hmm. Lo cierto es que, además, como persona autodidacta, ¿no? Y también eso se refleja, quiero decir, porque vas intentando buscar a través de nuevas técnicas, ¿no?
Sí. Ha habido muchas profesiones que me hubieran gustado hacer en esta vida, ¿no? Lo que pasa es que una vida no da para tantas profesiones. Pero una de ellas hubiera sido investigador. No tengo conciencia del tiempo que necesito para sacar una cosa totalmente distinta. Me da igual el tiempo que sea. O sea, que puedo tirarme días y días y dándole huertas para hacer una cosa distinta, que no me canso, no me aburro, ni me harto, ni me enfado, ni nada, hasta que lo consigo, ¿no? Y yo decía, es que en vez de petaqueto tenía que haber estudiado para investigación, que entonces sí, no se tenían que ir al extranjero, porque como había tan poquito, pues los contrataban.
Lo cierto es que los marroquineros tienen algo de investigación, en el sentido de que es verdad que hay tareas que son habituales, pero otras que se tienen que buscar la vida, entre comillas, te exigen un acabado de alguna manera, y a veces los propios petaqueros son los que se buscan la vida para que al final salga perfecto. En la propia artesanía de la piel en sí mismo es un arte, o sea que marroquinería desde luego mezcla artesanía, industria
y creatividad.
Creatividad, la verdad es que
a mí, además de todos esos ingredientes que son ciertos, se me agregaba uno. Tenía de compañero durante 9 años a Juan Bernat. Y entonces Juan estaba a mi lado y me decía, Miguel, a ver si te inventas algo para hacer esta faena, que yo, por ejemplo, cortar los filetes a tijera me cuesta mucho trabajo, a ver si te inventas algo. Y me daba, me espoleaba un poquillo para que yo me estruara un poquito los sesos para encontrar soluciones, ¿no? Y la verdad es que hice muchas saqué muchas historias de esas así para facilitar muchas tareas.
Incluso máquinas, manuales.
Esa fue una primera exposición que yo he visto aquí de maquinaria adaptada a la marroquinería, que la hizo Paco Bazán, el padre, en el garaje suyo hace muchísimos años. Eso sería el 65, 66, por ahí. Pues había una máquina de pegar filete que valía 250.000 pesetas, cuando 250.000 pesetas era un capitalazo. Un capitalazo.
Claro, en esa época sí.
Pues entonces, aquella máquina la compraron en la fábrica que yo estaba entonces, que era de los manufacturas Morville, más conocida por el Vaticano. Y le temíamos que nos pegaran los filetes de las piezas de los interiores. En la máquina le temíamos, porque aquello había que salir un rollo impresionante, y después los picos salían hacia afuera fatal, no los podía hacer porque no los podía rebajar con la sabeta, salía un pico para afuera horroroso. Alguien se inventó lo de la maquinita.
Claro, hay unas máquinas artesanales que están por ahí.
Que con 3 pesetas y media, los 250.000, las 250.000 que costaba la máquina, quedó totalmente desfasada. Pero totalmente desfasada. Nadie quería, bueno, de eso, los que tenían máquinas estas, la dejaron, porque se demostraba que con la otra maquinita, que era prácticamente 2 cartones o 2 chapas de cartón piedra, un pedazo de tarco y dos trozos de tela.
Era más efectivo.
O de raso o de piel finita, era mucho más eficaz. Y además quedaba mejor. Pues por eso.
Ese es un poco el ingenio, la creatividad que existe en torno a la marroquinería. Y que ya digo, bueno, al fin y al cabo, se traslada, por ejemplo, también como nos comenta, ¿no? Tiene un poco de eso de a la hora de aplicar la pintura, ¿eh?
Sí. Muchas veces te tienes que ingeniar muchas técnicas para, por ejemplo, para pintar en piel. Según la piel, A lo mejor de la misma piel hay una parte de un trozo que es más poroso y la otra menos porosa, ¿no? Entonces tú dices, bueno, pues tengo que hacer algo para igualar, que porque aquí se va a supar todo lo que le ponga encima, se lo va a absorber, sí, y no va a verse nada. Y en este lado, sin embargo, lo contrario, pues le voy a dar a esta mitad, le voy a dar una imprimación de algo para que ahí se quede la pintura y no la absorba, y el otro lado no le voy a dar nada porque si no, no voy a poder ni pintar. Pues cosas de esas le he tenido que hacer, sí.
Así que bueno, pues todo eso además se traslada, como decimos, a la gran variedad de técnicas que se emplean para el objetivo final, ¿no?, que se pretende en el cuadro, variedad temática. Y bueno, pues con el objetivo de intentar que el mayor número de personas, de ubriqueños, pasen por allí. Se trata de un reencuentro, ¿no?, con, sí, con tus vecinos, con tus amigos, sí, con tus familiares, ¿no?
Sí. Me agrada de venir de vez en cuando por aquí, por eso, porque nos reencontramos con mucha gente, nos saludamos, sabemos cómo nos van las cosas. También me entero de cosas de Ubrique, algunas mejores, otras peores. Con respecto al trabajo, he escuchado versiones de historias que me ponen los pocos pelos que me quedan de punta, los pocos que me quedan en la cabeza. Total, que sí, que es un encuentro. Y la verdad es que Ubrique para mí sigue siendo uno de los pueblos más bonitos que he visto. Y he visto bastantes pueblos.
Bueno, pues la cuestión del directo, el móvil de Miguel, que ya te están llamando para la exposición de esta tarde. Me imagino que todo ultimado, ¿no?, por allí, por el Museo de la Piel, ¿ya lo tienes preparado?
Sí,
¿o
sí,
algún retoque?
Sí, le tengo que poner todavía alguna, pero que lo llevo eso. Eso son 10 minutos. Uh-huh. Yo suelo hacer las cosas con tiempo.
Exposición que va a ser en el,
sí,
claustro.
Sí, en el, uh-huh, claustro. Uh-huh. Y siento, al final, el último día, tenía allí preparado para hacer unas invitaciones y me resultó que el fondo del cartel me lo ha diseñado un amigo que es diseñador gráfico y me lo puso negro, y cuando lo vi, que era el último día, digo, bueno, tengo el cartucho de tinta nuevo, a ver si me da para mucho, para rellenar muchos carteles o no. Bueno, rellené unos cuantos de carteles y ya no me dio tiempo para, no me dio para hacer invitaciones, con lo cual siento no haber podido invitar directamente a las personas así más allegadas, pintores sobre todo, que tenemos ya un hábito de invitarnos unos a otros, y amistades y algunos familiares y eso, que no nos conformamos con una invitación genérica, sino que hacemos una invitación más individualizada, ¿no? Pero siento no poderlo haber hecho, así que los que me estén escuchando, que se den por invitados, pero ha sido un fallo mío no haber previsto de que podía necesitar doble carga de tinta.
Como decimos, que aquellas personas que nos estén escuchando y en general, ¿no?
Sí,
todo el que quiera acudir,
claro, claro,
que se dé por invitado, por supuesto, ¿no?
Sí, no, es una invitación a todo el mundo, pero haciendo hincapié en eso, en que las personas que suelo invitar, que solemos invitarnos individualmente, pues nada, en general, pues invitar a todo el que quiera ver algo. Traigo cosas en cuanto a temática, traigo también unas cuantas cosas de Ubrique, uh-huh, incluso algunas cosas de Ubrique. Hay un desnudo que está sobre un fondo de la Vega de los Pastores, de las bodegas quemadas, sí, porque lo vi, digo, es mejor que el fondo que tiene, el desnudo, creo que es este de mi pueblo, ¿no?
¿Muchos recuerdos de Ubrique?
Sí.
¿La exposición?
Sí, 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 hay unos cuantos cuadros de Ubrique, sí. Uh-huh.
El cómo se nota en la temática, ese paso de un pueblo, evidentemente de montaña, de sierra, a una población donde reside ahora mismo de costa. Eso se traslada mucho a la temática. Evidentemente, ya nos has comentado antes, ¿no?
Sí,
que ya,
sí, tengo una falta marina.
Uh-huh. No sé si te afecta algo más, si lo notas en cuanto a la temática.
No, porque de eso hay personas que están allí viviendo y no y pintando. Y por ejemplo, ahora vi una exposición de una señora, creo que holandesa, no me acuerdo ahora mismo, creo que holandesa, y todo lo que ha pintado no tiene nada que ver con Manirba, pero nada, vamos. Después conozco otra pintora que está en Benarrabá, que es impresionante. Es impresionante. Tiene varias técnicas totalmente distintas de pintar, pero todas ellas las domina perfectamente y es muy buena, muy buena. Esa es holandesa. Pues tuve la pintura, salvo algunos paisajes de una técnica que es pintura plástica, prácticamente a espátula de figurativa, todo lo demás no tiene nada que ver con el sitio donde vive. O sea, que eso es lo que tú quieras hacer.
La verdad es que sí que, hombre, en la Costa del Sol, al final eso también te da la oportunidad de ver a muchas personas sí. de otros países que se acercan, personas que, bueno, pues ya descansan después de toda una vida ligada al arte, descansan en la zona y puedes ver a muchísimos artistas, me imagino, muchísimas exposiciones al cabo del año, ¿no?
Pues sí, hay un sitio privilegiado que es en Marbella, que son varios sitios donde ve pintura. En Estepona hay una galería de arte que continuamente, en el puerto de Estepona, que continuamente está haciendo exposiciones, y he visto allí pintores de muchas tendencias y de muchos lugares. Y después también en toda la zona esa hay afincado muchos pintores, no solamente que en su mayoría ya de edad han venido ahí a descansar, no, es que desde ahí trabajan. Es que de ahí trabajan y mandan exposiciones a muchos sitios. Hay mucho movimiento según el pueblo. Hay pueblos que tienen más movimiento, hay otros que tienen menos movimiento. Incluso en Cazares, que es un pueblecito bastante pequeño, hay una galería de un hombre que pinta sobre cristal, un elemento bastante frágil. Hace pintura normal, pero de pintura naive, muy naive. Como tú lo ves, dices, esto lo pinta un niño chico. Pues hace estos trabajos y tiene una galería suya. Y bueno, pues allí he visto yo, por ejemplo, el representante, el embajador de Israel, llevarse unos cuantos cuadros del hombre este.
Así que bueno, pues da una idea, en definitiva, ya decimos, de la gran variedad de artistas, de exposiciones, y eso es siempre bueno también para un pintor, para asimilar nuevas técnicas, poder ver nuevos caminos. Así que también es una ventaja con la desventaja de, bueno, no estar en tu pueblo. Pero bueno, con esa ventaja, como decimos,
De todas maneras, en Ubrique siempre he encontrado yo más ambiente relacionado con la pintura, con las artes plásticas, más ambiente que en general en gran parte de la Costa del Sol. Que hay esas islas o islitas que son magníficas, que acabo yo de contar. Pero como ambiente generalizado de
la gente más concentrada,
de gente, ¿no? Por ejemplo, aquí tú haces una exposición y hay un montón de, por llamarle de alguna manera, incondicionales o de aficionados que van a ver la pintura, ¿no? Allí es más difícil.
Todo más disperso.
Sí, sí. Incluso zonas como Manirva y Sabinilla, que es un barrio de Manirva, pues hablan de los de arriba y de los de abajo. Bueno, y los que vivimos más allá que son
Villa arriba, Villa abajo. Sí. Bueno, pues Miguel, nos tenemos que quedar aquí.
Vale.
La verdad es que vamos con... hoy hay un buen número de cuestiones de actualidad que tenemos que abordar, pero no queríamos olvidarnos, desde luego, de esta cita con la pintura. Insistimos que hay otra exposición, hablaremos también en los próximos días con Paco Rojas.
Y es muy buena.
Que también, sí.
Lo que he visto a través de internet son cuadros magníficos.
Exacto, por lo que hemos visto además de Paco Rojas esta tarde también en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique.
Sí.
Así que eso es importante, ¿no? Que haya variedad de eventos en torno a la pintura. Pues vamos a tener a estos dos protagonistas durante los próximos días en nuestra localidad. Paco Rojas, con quien ya decimos queremos hablar en los próximos días, y también Miguel López Salas, a partir de las 6, como decimos, la inauguración esta tarde en el convento, ¿verdad?
Pues nada.
Y por cierto, es que me estaban hablando por línea interna, López Núñez, que ha llamado para agradecer la invitación personal que le realizaba, y un saludo para él, que nos está escuchando y con quien también en otras oportunidades hablamos sobre arte, sobre las exposiciones que realiza, por supuesto.
Por ejemplo, él es un caso de los que suelo invitarlo personalmente. Lo que pasa es que esta vez me ha fallado el sistema.
Bueno, pues como decimos, de todas formas, el saludo, ¿no? Y por parte de él. Y bueno, pues insistimos en la invitación en general, ¿no? Para todas las personas que nos estén escuchando, esta tarde a partir de las 6 en el convento de capuchinos, en el claustro, una exposición que va a estar, me decías, Miguel, hasta el final de mes, ¿no?
Sí, hasta final de mes. El final de mes cae el lunes, que está cerrado el convento, así que será el 29 el último.
Bueno, pues por tanto, esas semanas todavía por delante del mes de junio que tendremos para poder visitar la exposición de Miguel. Muchísimas gracias por habernos acompañado y bienvenido, bueno, nunca se le puede decir bienvenido a un ubriqueño, bienvenido a tu pueblo de nuevo. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Qué va, es un placer para mí estar aquí.